Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, es jueves 22 de octubre del año 2020 y nos complace reunirnos con todas, todes y todos en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Como cada jueves nos está escuchando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y desde el diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo. También allí puede escuchar y volver a escuchar, compartir todos nuestros programas en estas 10 temporadas de A Tu Salud en esta radio pública. Queremos agradecer a Camila González, nuestra radio controladora Camila Uriol, que nos pone en el aire cada semana. En las conducciones acompaña Cecilia Espinosa Cortés, porque vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Queremos saludar a toda la comunidad universitaria del campus doctora Eloísa Díaz Insunza, allí donde nos reunimos como con la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile, que queremos aplaudir porque la semana pasada, el 15 de octubre, cumplieron 68 años el Hospital Clínico de la Universidad de Chile al servicio del país. Así es que desde la Tu Salud, un abrazo grande y cariñoso para toda la comunidad de este gran hospital. Quédese con nosotros, sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a Tu Salud. Chile vive tiempos históricos y somos testigos y protagonistas de ello. Imposible marginarse y menos desde una universidad pública, la primera del país, la Universidad de Chile. Al aniversario del estallido social que conmemoramos el domingo pasado, nos enfrentamos en solo 3 días más a un proceso transformador inédito, el inicio de la construcción de una nueva Carta Magna, una nueva Constitución, donde estén presentes las voces de todas, de todes y de todos. Donde se consigne, por cierto, el derecho a la salud como un bien social esencial para el desarrollo y el cuidado de la vida de nuestra población completa, especialmente de aquellos y aquellas más vulnerables. Y es en el marco de este rol público que la Universidad de Chile ha lanzado un libro inclusivo para informar sobre el proceso constituyente titulado Proceso Constituyente Chile 2020, lectura fácil. La publicación busca informar a toda la ciudadanía sobre el plebiscito que se llevará a cabo este 25 de octubre y desde una mirada inclusiva este documento se instala como una herramienta de ayuda para la comprensión lectora de personas con discapacidad intelectual. Esta mañana queremos conversar de derechos, de inclusión y plebiscito en el contexto de la pandemia por COVID-19, por cierto, con nuestro panel. Les quiero presentar, está con nosotros el profesor Álvaro Besoaín Saldaña, es docente del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile, es integrante del Núcleo Desarrollo Inclusivo y de la Red de Inclusividad Urbana de la Universidad de Chile. Álvaro, muy bienvenido a Tu Salud.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
Gracias, Álvaro. Está también el profesor Felipe de las Fuentes, académico del Departamento de Enfermería y director de la Sociedad Chilena de Epidemiología. Buenos días, Felipe.
Hola, ¿cómo están? Un saludo a todas y todos y también muy agradecido de estar acá en este espacio compartiendo con ustedes.
Compone también este panel Macarena Espina Díaz, es licenciada en Diseño Industrial de la Universidad de Chile e integrante de la Red de Inclusividad Urbana. Hola Macarena, muy bienvenida.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme.
También compone este panel el profesor Patricio Bustamante, académico de la Facultad de Medicina, también del Hospital de la Universidad de Chile y senador universitario, amigo también de la casa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Patricio.
Hola Cecilia, qué alegría estar aquí en el A Tu Salud, en su aniversario. Un saludo a todas, todos, todas quienes nos escuchan a través de la radio pública de la Universidad de Chile. Gracias por invitarme.
Gracias por el ánimo, por el entusiasmo, porque creemos que estamos viviendo, como lo decíamos, tiempos históricos. Así es que, ¿qué les parece que comencemos comentándoles a quienes nos están sintonizando a través de la radio pública, Radio Universidad de Chile, que este libro fue desarrollado por el Núcleo de Desarrollo Inclusivo de la Universidad de Chile con apoyo de la agrupación Líderes con Mil Capacidades y la Red de Inclusividad Urbana? Tiene como objetivo, decíamos, informar a la población sobre este referéndum que va a permitirnos a los ciudadanos y las ciudadanas decidir sobre este futuro cambio constitucional. ¿Por qué consideraron que era necesario acercarse al tema y producir esta publicación de Lectura Fácil?
Bueno, con el equipo en el que trabajamos, lo primero que nos pasa con este proceso es que nosotros estamos muy, muy comprometidos y convencidos de que este proceso constituyente debe ampliarse a respetar todos los cuerpos y, por lo tanto, de respetar las diversidades que existen. Y desde esa perspectiva, si bien nosotros trabajamos harto con la discapacidad, nosotros comprendemos la discapacidad como un espacio como de personas que necesitan un apoyo, sino también como sujetos políticos. Y esa perspectiva creemos que nos faltaba en este proceso constituyente. De hecho, el año pasado, el Día Internacional de la Discapacidad, una marcha en la que las personas que lo que querían era el reconocimiento constitucional de la discapacidad. Por tanto, no podíamos no hacer esto y no podíamos no apoyar el proceso del plebiscito y el acceso a la información a través de modalidades de accesibilidad universal. Dentro de lo específico, hicimos este proceso de lectura fácil porque conocíamos, estamos trabajando con líderes con discapacidades hace ya un tiempo. Hemos hecho algún documento sobre sexualidad y discapacidad, hemos hecho algunos otros seminarios, pero aquí dijimos, tal vez que la instancia donde tenemos que trabajar sí o sí juntos y abrir esta lógica de la universidad, que acceso de material en la accesibilidad universal igual implica replantearse como algunos procesos y lógicas de la universidad. Por ejemplo, que la lectura fácil, si bien la universidad como la Universidad de Chile tiene una vocación pública, lectura fácil implica como democratizar sustantivamente el conocimiento, apelando no solamente a la accesibilidad cognitiva, sino que a todas las personas. Personas mayores, personas, niños y niñas que quieren involucrarse en el proceso inicialmente. Entonces, eso fue un poco lo que nos convenció, ¿no? Apelar a esta diversidad requiere conocer este proceso tan importante y tan histórico en nuestro país.
Otro tema importante que lo nombró Álvaro es también el acceso a la información, ¿no? Como un derecho. Entonces, en el libro en particular se trabajó reconociendo varias condiciones que podrían tener las personas al momento de acceder al documento, ¿no? Entonces, estamos hablando de que se trabajó con el tema de color, por ejemplo, contraste, extensiones de línea, se trabajó imágenes que fueran alusivas a lo que se estaba hablando, que se pudieran entender bien. Se consideró, por ejemplo, que una persona con baja visión pudiera acceder, por eso se trabajaron los contrastes, altos contrastes. Son todos temas de diseño que a veces pasan como un poco desapercibido, que uno podría no tomarles mucha atención, pero que al momento de acceder son súper importantes, súper relevantes. Se agregó también los textos alternativos a todas las imágenes, se trabajó el orden de lectura para que los lectores de pantalla pudieran leer efectivamente la información en el orden que correspondía, que eso también cuando uno los traspasa a los programas lo hace de forma aleatoria, entonces hay que hacerlo a mano. Entonces, todo ese tipo de cosas se trabajó desde el principio, digamos, considerándolo, para que al final pudiéramos tener un producto, un libro que pudiera ser realmente accesible para todas las personas que pudieran querer acceder a esta información.
Y Cecilia, yo quisiera agregar que es muy importante este trabajo desde el punto de vista de leer, ¿no es cierto?, el momento histórico en el que estamos. El 18 de octubre y la rebelión que hemos estado viviendo ya hace un año, estamos a 3 días de la votación, ha cuestionado, ha puesto en tensión las relaciones como de poder, ¿no es cierto?, de la élite y sobre todo la identidad excluida. En ese sentido, la Universidad de Chile ha asumido esa responsabilidad. A mí me parece que el trabajo que hace el Núcleo de Desarrollo Inclusivo desde la Facultad de Medicina, articulando su trabajo con la Red de Inclusividad Urbana, que aprovecho de mandarle un saludo aquí a la Rebeca Silva, ¿no es cierto?, senadora universitaria, profesora, que dirige este proyecto en el cual participamos, ha hecho la articulación y la conformación de una red de diversas facultades, o sea, filosofía, medicina, arquitectura, en pos, ¿no es cierto?, de comprender y de aportar a este, a esta realidad que estamos viviendo. En ese sentido, este proyecto lo que hace finalmente es hacerse cargo, ¿no?, de, a través de este texto accesible, que no solamente es para personas con discapacidad comprendiendo esto, sino que simplifica una lectura y está pensado desde el punto de vista del acceso universal, que para algunas personas es una necesidad, sí, pero para la población en general es un beneficio. Por tanto, a mí me parece súper relevante el hecho que este libro esté llegando a muchos lugares, se puede descargar. Luego ahí le voy a pedir a Álvaro que nos dé las claves para que quienes nos escuchan puedan descargarlo y todo el mundo esto tenga las herramientas para participar y ejercer su derecho ciudadano a votar este domingo.
Hay un 16,7% de la población en Chile que tiene algún tipo de discapacidad. Y en este escenario, ustedes lo han comentado, se enfrentan muchas condiciones de desventaja por el acceso a la información, tal como lo describía Macarena, incluyendo desventajas desde el punto de vista vial o de la movilización. Y esto va incidiendo, puede influir directamente incluso en la participación electoral. Este 25 de octubre, los ciudadanos, las ciudadanas mayores de 18 años, tenemos acceso y derecho a votar sin importar la condición. Y esta situación de desventaja en que se pueden desenvolver las personas con discapacidad podría imposibilitar ese ejercicio de participación política. ¿Cuál es la reflexión que ustedes tienen al respecto?
Bueno, la red de inclusividad urbana, nosotros hemos conversado varios de estos puntos, ¿no? Porque aquí opera toda la estructura tradicional o como clásica que uno vive en el cotidiano. Ese es el tema. El domingo no es una ciudad tan distinta a la ciudad de todos los días. El domingo no se viven las barreras que viven las personas con discapacidad todos los días en cuanto a transporte, en cuanto al espacio físico, espacios visuales. Entonces, evidentemente, hay unas barreras que están instaladas en la sociedad y si queremos pensar una ciudad para todos, estamos como replanteando eso. Por ejemplo, es muy interesante de que las votaciones sean en escuelas públicas. Uno podría decir, ¿cómo es posible que una escuela pública no sea accesible? ¿Cómo es posible que no tenga todas las medidas que corresponden a la accesibilidad si hay niños, niñas y adolescentes que están creciendo, pensando y armando sus sueños, diciendo, bueno, aquí hay un mundo que es para un grupo de estudiantes y otro para mí, porque yo no puedo participar en esta escuela? Entonces, me parece interesante cómo instalar esa idea primero de que evidentemente hay barreras que están instaladas cotidianas, y de ahí aparece también la disidencia funcional o también la reivindicación con discapacidad que dice, bueno, yo soy distinto, yo tengo un problema y yo me enfrento a esto y avanzo ante esto y me muevo y vuelvo a esa ciudad. O sea, a eso yo creo que han buscado su forma de resolver la situación. Entonces, si el transporte público no es el mejor, más accesible de todo el mundo, o incluso el respeto entre las personas de la ciudad no sería lo que uno buscaría, es como un estándar que ya ellos alcanzaron como, o más que un estándar, ellos como dijeron, ok, ya, esto es lo que tengo. Entonces ahí viene a operar un mecanismo de apoyo muy interesante el voto asistido, que fue algo que hemos trabajado y también lo simplificamos y lo hemos trabajado con Macarena, es esta modalidad de apoyo electoral que está validado por ley, que es sumamente importante y ha sido algo muy interesante para nosotros como consecuencia es, al fin, tener la ley del voto asistido en lectura fácil. Que hasta ahora la ley del voto asistido era como un complemento de la ley de elecciones y era como un bien complejo y si no era por SENAIS, Servicio Nacional de Discapacidad, hacía la bajada, ya no se hablaba mucho más del tema. Entonces yo creo que ahí hay unas barreras que se empiezan a caer ya dentro de los recintos electorales. Si tú me dices como algo muy concreto, la fila que se va a hacer afuera de la escuela por el tema del distanciamiento social, ahí evidentemente hay más dificultades que son propias del espacio urbano y la ciudad que hemos construido.
Yo quisiera plantear respecto a lo que ha dicho Álvaro, ¿no? Y los derechos que, digamos, han conseguido respecto al voto asistido y el derecho a participar. Yo creo que el movimiento de personas en situación de discapacidad ha venido tensionando desde hace tiempo, digamos. Ya desde el cuestionamiento, ¿no es cierto?, como este modelo de la caridad en el cual se ha trabajado en Chile y en el cual se ha visto y se ha construido el imaginario en torno a la discapacidad. Y también este país tan desigual, ¿no?, con los tremendos contrastes que la pandemia, de alguna manera, lo que ha hecho ha sido profundizarlo. Entonces, en ese sentido, la ciudad, ¿no es cierto?, esta ciudad para todos, esta ciudad en disputa, esta ciudad de invisibles o de personas que no queremos ver, ¿no? cómo aparecen en este espacio. Yo tuve la suerte, ¿no es cierto?, de participar en la movilización del 3 de diciembre, del Día ¿no es cierto?, Internacional de la Discapacidad. La verdad que me impresionó la convocatoria, la fuerza también de la manifestación, de estar ocupando la calle, ¿no?, como un espacio en el cual las personas con discapacidad disputan desde las barreras físicas, que planteaba Álvaro, ¿no?, que exista una rampa, que exista, ¿no es cierto?, la audiodescripción, que el braille, ¿no es cierto?, que la gente tenga las posibilidades de acceso, pero también, sobre todo, la violencia simbólica hacia ciertos cuerpos y identidades. Entonces, en el momento que estamos viviendo constituyente, hay que preguntarse eso, o sea, ¿qué identidades, qué cuerpos va a seguir excluyendo este nuevo Chile? Y a mí me parece que ahí las personas en situación de discapacidad han hecho un avance importantísimo respecto a exigir su reconocimiento. O sea, relevar el hecho que un 20% de la población, ¿no es cierto?, mayor de 18 años en Chile, tiene algún tipo de discapacidad. O sea, ha sido una población que ha sido históricamente minorizada desde una lógica capacitista, ¿no?, de la imagen, ¿no es cierto?, y el imaginario de un cuerpo completo. Entonces, a mí me parece que toda esa crítica y todo lo que está ocurriendo, no solo con la discapacidad, sino que con la desigualdad, la injusticia en general, yo creo que se traduce y va a ser muy importante la participación de las personas con discapacidad, ¿no es cierto?, así como de toda la población, este domingo en la votación de nuestro plebiscito.
Hoy van apareciendo conceptos interesantes que ustedes están planteando, es decir, tanto desde el ámbito de la disidencia funcional que hablaba Álvaro, como de la problematización de la ciudad. Y en este domingo, en 3 días más, cuando todos vamos a estar concentrados mirando lo que está pasando en este proceso, también es una oportunidad de problematizarla y de hacernos estas preguntas y de hacer aparecer aquellos invisibles que mencionaba Patricio Bustamante. ¿Cuáles creen ustedes que van a ser los desafíos para las personas con discapacidad a puertas de este 25 de octubre? Es decir, tenemos una propaganda electoral donde aparece la lengua de señas, por ejemplo. Pero ese es uno de los puntos, como decía al comienzo también Álvaro, es decir, que nos declaremos que somos inclusivos no basta. Y de ahí también parte este libro. Pero ¿cuáles van a ser esos grandes desafíos para este 20% de la población que, como dice Patricio Bustamante, ha sido minorizada? Y es un 20%.
Me gustaría destacar ahí el concepto que decía Álvaro y Patricio respecto de las ciudades, cómo han sido pensadas, ¿no? Y cómo hoy día tenemos que pensar y tenemos el espacio en esta nueva constitución de pensar en espacios saludables y en ciudades promotoras de salud, que por supuesto el gran primer paso es que generen espacios para las personas que viven con discapacidad, pero también que sean ciudades promotoras de la salud, por ejemplo, con mayores espacios de áreas verdes, mayores ciclovías para las personas que entonces no generar mayor discapacidad, por ejemplo, discapacidad funcional en personas mayores. Entonces creo que eso es un punto también súper importante que debemos poner en el tapete cuando se genere la discusión constitucional. Y por supuesto que el gran desafío que va a estar el día domingo, ¿no?, el 25 en el plebiscito, es que podamos, desde una mirada colaborativa y no asistencialista, como decía Patricio, poder apoyar a la votación de las personas que viven con discapacidad. Y yo creo que lo más importante es ver cómo se va a trabajar junto con ellos y las organizaciones respecto de las filas o cosas que se estén haciendo fuera de los locales de votación, porque ahí yo creo que van a estar los grandes puntos de digamos de conflicto que debemos estar al tanto y mirando de una manera crítica.
Yo quisiera decir que es fundamental, sobre todo, primero que todo, la participación, ¿no es cierto?, pensando que este domingo va a ganar, ¿no es cierto?, la prueba, vamos a tener una convención constitucional. Yo la verdad que voy hoy día a declarar mi corazón con esperanza. Y en ese sentido, yo creo que ahí es muy importante que en ese espacio haya participación de personas con discapacidad. Importantísimo. O sea, importantísimo que esté en esa discusión esa identidad. Y existe, o sea, que hay una diversidad propia dentro de esa misma identidad, ¿no? Pero es importantísimo que exista la posibilidad, al menos, de que ciertas voces aparezcan, voces que han sido históricamente excluidas. Por otra parte, me parece fundamental aquí que hagamos una revisión respecto al marco regulatorio y normativo que tenemos y cómo es posible que hoy en Chile no se cumplan las leyes. O sea, tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que Chile ha firmado, ¿no es cierto?, ante la ONU. Tenemos la Ley de Derechos de Personas con Discapacidad, la Ley de Inclusión Laboral. Entonces, hoy esas leyes claramente no se están cumpliendo y se sigue la lógica de la exclusión. Y bueno, el reconocimiento de las identidades, como yo decía, y también respecto a la accesibilidad, o sea, el acceso universal, yo creo que es un punto fundamental que tenemos que reflexionar, no solamente por la discapacidad, sino que por todo, o sea, porque alguien va con un coche, por las personas mayores, por quien sea, o sea, si nosotros nos caemos un día tenemos que, ¿no es cierto?, usar un bastón, o sea, por un montón de cosas que pueden ocurrir, el acceso universal es algo fundamental, y yo creo que hoy día las personas con discapacidad han tensionado esa lógica. O sea, yo tengo la suerte de estar trabajando en la mesa técnica del DEMRE, por ejemplo, en la PSU, en las adaptaciones para personas con discapacidad, y el aumento de personas con discapacidad que rinde una prueba que es súper excluyente, aumenta de manera exponencial, y las personas están llegando a la universidad. Hemos avanzado nosotros desde la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, en la política de inclusión, y ya hoy ya existen cupos, ¿no es cierto?, en las carreras, pero por lo mismo, o sea, tiene que haber aquí un correlato entre la ley y la realidad. Y por último, a mí me parece que ya el tema como más profundo tiene que ser a la reflexión de los cuerpos y del cuerpo, no solamente de la persona con discapacidad. O sea, ¿cómo leemos el cuerpo en este sistema neoliberal tremendo, social, económico en el que estamos, desde la productividad, desde un cuerpo, ¿no es cierto?, que es capaz de producir? Y yo creo que esa lógica debe ser puesta en tensión versus la riqueza propia de las diversidades, de lo que tienen que aportar esas realidades, esas maneras de percibir. Yo creo que eso, ese cambio, es fundamental para generar un cambio profundo en términos de la relación que tenemos desde todas las diversidades de nuestras diferencias. Entonces yo pienso que eso hoy está puesto en tensión y tenemos que discutirlo, y me parece que en el nuevo Chile debiésemos pensarnos de manera colectiva, de manera diversa, no bajo una lógica solamente desde la eficiencia, la eficacia, donde el dios dinero, ¿no es cierto?, es quien determina nuestro devenir. Entonces me parece que ahí es importante esa puesta en tensión desde esa identidad.
Yo quería comentar nomás que, tomándome de lo que decía Pato, que bueno, después que ya tengamos nuestra convención constitucional lista, ahí sí que va a venir el gran desafío para todas las personas con y ni siquiera necesariamente con discapacidad, o sea, para todos quienes quieran participar, ahí va a haber un desafío para acceder, digamos, para lograr esa elección y poder decidir finalmente quiénes, ya que estamos hablando de esto, quienes tienen derecho al territorio, a la ciudad, digamos, quienes van a poder figurar, digamos, en esta nueva constitución, reconocidos como un derecho, ¿no? Que eso va a ser bien, bien importante para cambiar estas lógicas de las que hablaba Pato.
Y dentro de eso, como de perspectiva hacia derechos, creo que ahí hay una arena muy importante en el ámbito de la discapacidad. Ojalá que en este espacio lo que pase es que muchas personas con discapacidad vayan a sus locales de votación, ocupen el voto asistido, pidan la plantilla Braille si la persona lo necesita, y que aparezca eso, porque pareciera que el CERVEL entrega las recomendaciones, pero no la habilita. Por ejemplo, está el personal de enlace del CERVEL, que tiene que hacer la capacitación, y es un espacio chiquitito frente a la lógica del voto asistido. O sea, ¿qué debería pasar? De que yo me imagino que la persona con discapacidad participe en ese espacio, se genere la incomodidad, por así decirlo, de que se cambie y que uno se dé cuenta de que las escuelas son poco accesibles, que las votaciones son poco accesibles. Me imagino, espero, que los resultados estén en lengua de señas, en todos los noticieros, y no los pongan porque se le olvidó o lo tengamos que ver al otro día, a alguien, porque alguien tuvo que hacer la interpretación. No, suena muy raro, ¿no? Me pareciera que a veces raro en lo cotidiano. Dentro de eso, y yo creo que sobre todo eso, como dejar atrás la perspectiva de la caridad. Pasa mucho que dicen, oye, efectivamente va en la ciudad, hay muchos desafíos, ¿y qué hacen? Personas, incluso alcaldes y alcaldesas, han tomado sus transportes públicos o transportes de municipalidades o de privados que llevan a las personas para votar. Esa lógica no es la que queremos, no queremos que nos ayuden a la comunidad, que quieren darle una ayuda o sino que es un apoyo, es un derecho. Si quieren hacer un transporte, quieren apoyar por la distancia física, maravilloso, pero que sea de la perspectiva de derecho y no arrastrar votaciones, ni no porque sea una ayudita, porque es como sacar cálculo electoral para el futuro. Que de aquí lo que tendría que pasar, creo yo, es que existan constituyentes que tengan discapacidad, que al final es la única forma de que uno pueda llevar esto a la realidad. Y difícilmente no va a poder empatizar o difícilmente va a poder involucrarse tanto en la diversidad si no hay personas con discapacidad representadas de lo constituyente y de ahí en adelante. Que nunca más se nos olvide que las personas con discapacidad son sujetos políticos, tienen derechos, es igual que todas las personas y pueden participar en todos los espacios. Y por ejemplo, si hacen un espacio que no sea como el Congreso actual, que una persona con discapacidad no puede entrar al Congreso por los sistemas de seguridad, las tarjetas están a distancia, que no cumplen la normativa de accesibilidad. Congreso, o sea, si hay un espacio en este país que conoce, sabe las leyes, es el Congreso, y lamentablemente un espacio que no cumple con esas lógicas legales.
Quiero declarar desde la Tu Salud que constituye todo un honor tener este panel de lujo con Patricio Bustamante, Álvaro Besoaín, con Felipe de la Fuente, con Macarena Espina, y nos interesa demasiado mantener esta reflexión y estas tensiones que estamos provocando desde la Radio Universidad de Chile. Vamos a ir a la pausa y los dejo invitadísimos para que se mantengan ahí de manera remota y retomemos esta discusión y estas tensiones en el próximo bloque. Vamos y volvemos.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y ya estamos de regreso en A Tu Salud de este jueves 22 de octubre, a 3 días del plebiscito en nuestro país. Nos está sintonizando a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y a través de radio.chile.cl para todo el mundo. Estamos conversando y tensionando la realidad de nuestro país, donde tenemos que aparecer todos, todas y todes. Y para ello nos está acompañando el profesor Álvaro Besoaín Saldaña, docente del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile, integrante del Núcleo Desarrollo Inclusivo y de la Red Inclusividad Urbana de la Universidad de Chile. También el profesor Felipe de la Fuente, académico del Departamento de Enfermería, director de la Sociedad Chilena de Epidemiología. Macarena Espina Díaz, licenciada de Diseño Industrial de la Universidad de Chile, integrante de la Red de Inclusividad Urbana, y el profesor Patricio Bustamante, académico de la Facultad de Medicina y del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, además de senador universitario. Y en esta conversación, en este diálogo coral que hemos sostenido desde el primer bloque en A Tu Salud, en estos días y horas tan contingentes y que se nos abre, como decía Patricio Bustamante, la esperanza para todo nuestro país, queremos mantener esta reflexión sobre los cuerpos con perspectiva de derecho y hablando de estas violencias simbólicas que hemos estado visibilizando. La ley 20.422 establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión de las personas con discapacidad. Y como hemos estado hablando de este tema hoy día, a propósito del libro Proceso Constituyente Chile 2020, lectura fácil, quisiera preguntarles qué debemos entender por inclusión y si se puede caracterizar esta como un derecho humano.
Mira, la verdad que voy a decir alguna cuestión que es como muy, no sé, un poco compleja igual, pero lo que pasa es que la inclusión en sí misma es algo que yo, la verdad, tengo una mirada muy crítica respecto a ella. Porque de alguna manera yo siento que la inclusión es un proceso un poco vertical, ¿no? O sea, alguien incluye, alguien es incluido. ¿A qué? ¿Quién incluye a quién? Entonces creo que de alguna manera esa pregunta nos hace ponernos como en uno u otro lugar, o sea, es como una lógica un poco binaria. Y yo creo más hoy en la expansión, ¿no? En la posibilidad de expandirnos desde nuestra diversidad. Ahora, sí es una necesidad, sin duda, avanzar en términos de equidad y de acceso. O sea, yo creo que el tema de las oportunidades, ¿no es cierto?, lo tenemos muy claro desde la educación hasta lo que bien relataba Álvaro, ¿no es cierto? O sea, el mismo hecho que el Congreso no pueda entrar una persona con una silla de ruedas, por ejemplo, tiene todo que decir. O sea, ya es más que violencia simbólica en términos de decir, este espacio no es para ti. O sea, también, ¿dónde están las personas trans? ¿Dónde están las personas mapuches? ¿Dónde están esas identidades hoy en los espacios de toma de decisiones? Entonces, a mí me parece que más que inclusión, hoy lo que tenemos que hacer es una expansión y lo que decía yo respecto a la puesta en valor de la diversidad y el respeto también, pero yo creo que la inclusión en esta lógica también sucede a una exclusión, o sea, para que alguien sea incluido, ya fue discriminado, ya fue excluido de algo, ¿no? Entonces, a mí me parece que también es un buen momento para reflexionar en torno al concepto de inclusión, que es un concepto que es políticamente correcto, o sea, nadie hoy dice que está contra la inclusión. De hecho, es una palabra que aparece en todos los discursos políticos que ustedes escuchan, así como una palabra de moda. Pero a mí me parece que en eso hay una trampa, ¿no? Porque de alguna manera se utiliza como este concepto políticamente correcto, pero tenemos la realidad que tenemos con el incumplimiento de la ley de inclusión laboral, que es una cuota mínima. Decirle a quienes nos escuchan que la ley plantea un 1% de personas con discapacidad en las organizaciones y ni siquiera son capaces de cumplir eso. Entonces, bueno, ¿para qué hablar también respecto al derecho a la salud y cómo las personas han tenido la posibilidad de acceder, ¿no es cierto?, a las distintas tecnologías médicas, que hoy, ¿no es cierto?, en Chile hasta el momento ha sido como en base, ¿no es cierto?, a la caridad, a una campaña televisiva, a un show mediático de la discapacidad, ¿no es cierto?, donde la discapacidad ha sido vista en blanco y negro, como una tragedia personal, poniendo el énfasis finalmente en los cuerpos de las personas versus los entornos, ¿no es cierto?, que son los que terminan discapacitando y excluyendo. Entonces, yo creo que es un desafío enorme el que tenemos que asumir y yo creo que hoy está la fuerza, está la voluntad y hay organización como para exigir el cumplimiento de esos derechos.
Sí, y también como tomando el hilo del proceso constituyente o del libro, me parece importante que si queremos como al menos consensuar un espacio de inclusión y que, aprendiendo lo que dice Patricio, ¿no?, de que la inclusión pareciera que es como un espacio que blanquea, si queremos como al menos tomar la palabra inclusión, creo que es muy importante tomar que la inclusión no es un estado, las cosas no son inclusivas o no son inclusivas necesariamente, sino que hay un proceso. El mismo libro, se logra un producto que tiene esta lógica de inclusividad. ¿Por qué? Porque no nos demoramos una semana y yo soy incapaz y Macarena también, sí mismos cada uno, tomar este documento. Lo hicimos gracias aquí con líderes, con mis capacidades, que les mando un saludo a Richard Quinteros, una asistente personal, Yamilisa Lezana. Fuimos sintetizando información, después de información se la pasamos al equipo, yo soy un taller de derecho humano, hablando que ese plebiscito, por ejemplo, hay palabras como dignidad, tuvimos que buscar como una definición, ellos podían entender sobre qué les hacía sentido con la palabra dignidad. Ese proceso de te paso el documento, tú lo devuelves, Macarena lo diseñó con Cintia, lo pasan de nuevo al equipo, y sin trazar ninguno de esos espacios, sin trazar ninguno de los momentos de que las personas pudieran validar, ahí recién se obtiene el producto. Entonces, comprender la inclusión como un proceso creo que ayuda mucho más a abrir otra forma de ver este proceso de lógica de derecho. Entonces, no hay ningún producto en el mercado en sí mismo que pueda ser inclusivo, sino que son los procesos los que se deben como compartir. No se puede transferir, entre comillas, la inclusividad, creo que se tiene que construir. Entonces creo que eso es un elemento sumamente importante en este proceso constituyente, que digamos, bueno, porque también puede ser que alguien que nos esté escuchando diga, oye, pero yo no sé nada de estas cosas y yo estaba excluyendo necesariamente, puede que una persona no lo sabía. El problema no está en saber, el problema está en no querer saber o en generar las barreras o resistirse ante esas barreras. La discriminación por la discapacidad en general nunca es tan explícita, nunca es como tú tienes discapacidad no te quiero y no te quiero acá. En general ninguna discapacidad es tan explícita, excepto por algunas personas, ¿no? Sino que son mucho más de la sutileza en lo implícito. Sutileza, a nosotros, que tenemos el espacio como de poder y no estamos excluidos, se ve sutil. Desde la otra perspectiva, es como, claro, hay una violencia mucho más fuerte. Entonces, diálogo, repensarse y trabajo comunitario es sumamente importante para hablar y eliminar estas como exclusión de cuerpos e identidades.
Para complementar lo que dijo Álvaro, y si lo llevamos al ámbito del diseño, cuando hablamos de inclusión o de inclusividad, siempre se habla, como decía Álvaro, de un proceso, de un enfoque, de una metodología, ya que incluye ciertos pasos, incluye ciertos mecanismos para asegurar esa inclusividad, ya. Entonces, yo diría que una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer cuando queremos preguntarnos si en nuestro diseño, si nuestro proceso fue inclusivo o no, es si dentro de ese proceso participaron personas, cuerpos excluidos. Si participaron personas que normalmente, digamos, en todos los demás procesos han sido personas que no, de las que no se les ha tomado su parecer o opinión o, bueno, eso, ¿no? parecer, opinión, si no han participado activamente dentro de estos procesos. Eso es lo que construye para mí, digamos, desde el ámbito del diseño, un diseño inclusivo o no inclusivo. Ya, eso es lo que hace la diferencia.
Cerca de 200.000 diagnosticados con algún tipo de demencia viven hoy día en nuestro país, y si bien no hay ningún impedimento jurídico para que este grupo de la población pueda ejercer este derecho, a no ser que la persona haya sido declarada interdicta por un tribunal y eso se le haya comunicado a CERVEL, los expertos y expertas, cuidadoras también, han advertido que la participación en la comunidad política y social son también valores cruciales para estas personas, al igual que para el resto de la sociedad. Esto se publicó hace algunos días en prensa de la Universidad de Chile. ¿Cómo ustedes también a través de esta publicación han podido abordar el derecho a voto de las personas con demencia? Y ahí lo conecto con lo que decía Felipe en algún momento, esta ciudad promotora de la salud, porque de alguna manera nuestros modos de vida, nuestros sistemas de vida están incidiendo en que la población con estas patologías de tipo degenerativas vayan aumentando. Entonces vamos a en una ruta donde se está incrementando también la población que tiene estas dificultades y que nosotros también tenemos que dar respuesta a propósito de esta lectura fácil que ustedes han publicado.
Mira, qué bueno que tocamos el tema de la demencia, porque es mi tema de estudio. Estoy en proceso de lanzamiento de un libro también de acondicionamiento para viviendas donde viven personas con demencia. Se los voy a compartir ahí después para que lo puedan ver. Y bueno, con el tema de la demencia, las personas con demencia, al igual que el resto de las personas con discapacidad, se entiende a veces o se malentiende que no quieren participar o que no tienen opinión política u opinión de ninguna clase, cuando la realidad es que las personas con demencia sí participan. Si uno facilita los espacios o hace los ajustes necesarios, digamos. Entonces, se tiende a pensar que las personas con demencia solamente pertenecen al ámbito indoor, ¿no? Que es como que, bueno, ya no salen más a la calle, ya no participan en la vida pública porque tienen demencia. Pero lo que hay que hacer es nosotros ir facilitando los espacios. Y porque digamos que ellos no se puede esperar que ellos se adapten ya a los cambios o al espacio, sino que nosotros tenemos que generar esos cambios para que ellos puedan vivir y para que puedan participar en sus familias y afuera, digamos, de sus casas de forma plena, ¿no? Entonces es eso, yo creo que en el libro también se recoge un poco eso, ¿no? Digamos que no tienen que ellos venir a decirnos que hagamos las cosas, sino que nosotros tenemos que hacerlos desde un principio, ¿no? Y porque es un derecho. Y como decía Álvaro antes, al principio, bueno, desde la universidad siempre se habla como en términos complejos a veces, pero es crucial, digamos, que desde estos espacios nosotros empecemos a facilitar o a crear estos ajustes necesarios para que todos puedan participar.
Creo que es importante esta ventana de oportunidad que se nos abre, ¿no? Para construir y planificar, hacer planificación urbana, que bueno que Macarena desde su disciplina, ¿no? La planificación de ciudades y barrios que sean, digamos, facilitadores para las personas que viven con algún tipo de discapacidad o capacidad diferente, pero también que nos permitan a nosotros mantenernos saludables y llegar, digamos, y a tener un envejecimiento saludable y, por ejemplo, ahora que hablaron de demencia, evitar este tipo de condiciones, ¿no? Porque está estudiado que hay ciudades que son más saludables que otras, que promueven salud más que otras, viviendas, espacios públicos, áreas verdes, por ejemplo, espacios de recreación. Entonces creo que esta también es una oportunidad para que podamos tener esa discusión y las personas que viven con estas situaciones, y también nosotros, ¿no? No sentirnos como de la vereda del frente, sino que en la misma vereda, ya que hablaban de esta cosa de integración o inclusión, poder compartir espacios que sean más saludables. Y eso son cosas que se están estudiando, que se están analizando respecto de las ciudades promotoras de la salud o espacios que son más saludables.
Yo creo que los espacios públicos como espacios de desarrollo de los pueblos, de las comunidades, es sumamente importante. Pero también pasa, y tal vez conectando con el tema de la demencia, de que también la ciudad como construye, implícitamente asume que hay espacios para personas y personas que no. Cuando la ciudad no se construye para las personas, para la escala humana, tú vas generando segregación. Pasa mucho, y yo creo que en el ámbito de la pandemia se ha agravado el rol de las cuidadoras, de los cuidadores, de personas en general, con discapacidad o también personas mayores, que han tenido una tarea muy, muy grande, porque imagínense que antes había algunas ventanas de tiempo personal donde ellos salían, podían salir, podían hacer nexo o podían alternar. En cambio, vivir, además de tu experiencia de ser cuidador, cuidadora, más la pandemia, ha sido un tema sumamente complejo. Entonces, yo creo que en el espacio de la demencia, que cómo la ciudad funciona, una ciudad que se construya para las personas, que es una ciudad que sea amigable o tenga un urbano adecuado, permite cambiar mucho esto. En las cosas como concretas que estamos hablando ahora, ¿no? De poder ir a votar, evidentemente, si mi ciudad es accesible, que tengo menos adecuaciones, de que mi comunidad me conoce, me voy mucho más tranquilo o tranquila acompañando a mi persona mayor o a mi familiar o a mi amigo, a mi pareja, que sí, es un espacio mucho más complejo, hay solamente auto, hay solamente ruido. Creo que el diseño de la ciudad influye mucho en esa lógica de poder acompañar a ir a votar o no, ¿no? De hecho, por ejemplo, el CERVEL tuvo que desarrollar un permiso para excusarse de vocal de mesa a cuidadores y cuidadoras de personas mayores o personas con discapacidad. O sea, ahí uno dice, ¿por qué debe generarse eso, no? ¿Por qué no tenemos una sociedad donde tenemos las comunidades suficientemente fuertes? O existen programas de acompañamiento a cuidadores, a cuidadoras, puedan decir, bueno, si yo quiero votar y participar como vocal de mesa, yo voy. Que yo sé que hay alguien más, una red que me va a poder apoyar, y esta relación no es tan dependiente. Yo creo que de la lógica de los cuidadores también hay una forma importante cómo se va a vivir el plebiscito, apelando de que se les pueda reconocer, reconocer como en cuanto al cuidado, ¿no? Y yo creo que eso implica el cuidado, porque es una actividad muy, muy importante. El trabajo reproductivo que en Chile está invisibilizado es sumamente importante. Yo estoy hablando de los cuidadores, pero sin duda, desde la perspectiva de género, el trabajo reproductivo es otro espacio que debería aparecer en este proceso constituyente. Y en el caso de la demencia, evidente. Ahora, también entiendo cómo entrarnos más concreto para la gente que nos puede estar escuchando, tener una persona con demencia. Si la persona no tiene una interdicción, entre comillas, es como una que se anule su derecho en otro espacio, la adecuación es bastante similar, ¿no? Todo funciona bastante parecido, y que se vayan tranquilas las personas que pueden votar, porque el voto asistido que aparece en nuestro libro opera de igual manera. Es decir, si el cuidador, cuidadora, familiar o amigo, pareja, le quiere acompañar a hacer el voto, no hay ningún problema, lo puede hacer, siempre cuando la persona con demencia pueda reconocer. La demencia no es sinónimo de no poder hacer cosas, no es sinónimo de no poder entender. Una persona con demencia perfectamente puede votar, relacionarse con presidente, tesorero, comisaria de la mesa electoral. Así que incluso yo creo que hace un poco más fluido todo esto, va a ser más ordenado. Que antes, cuando era como tan aleatorio, podría ser un poco más complejo. Haré filas, creo que va a ayudar un poco más eso.
Yo pienso que es muy bonito como emerge esta idea de independencia bajo una lógica solidaria, ¿no? O sea, que independiente significa, claro, puedo tomar mis decisiones, pero no significa tener un sinónimo de soledad o de solo. Yo creo que es como una trampa también muy de esta sociedad, ¿no es cierto?, contra la transformación en la que estamos. Yo creo que en la independencia y el ejercer los derechos también se puede actuar solidariamente. Yo creo que eso es fundamental, sobre todo los tiempos que corren, ¿no?, por las transformaciones, sí, por la realidad también de pandemia en la que estamos. Y la mirada es muy importante. Solidaria tiene que ver con la mirada caritativa, o sea, la caridad es otra cosa, ¿no? Se ejerce de manera vertical y son otros los ríos que llevan esa idea. Pero a mí me parece que, sobre todo, la solidaridad, la independencia, el respeto a la autonomía de las personas es fundamental en el nuevo Chile.
Bueno, y como lo decía Pato, nos recordaba, nos vuelve a que estamos en pandemia. Así que le quiero pedir específicamente a Felipe que nos ayude con este tema, porque ¿cómo ejercer el derecho a voto de forma segura? O sea, ¿dónde nos podemos compartir también esta información para votar con el menor riesgo posible, dado que estamos en esta situación de emergencia sanitaria? Felipe.
Sí, mira, es súper relevante entender que todavía estamos en pandemia, ¿no? De pronto uno escucha por ahí que la palabra pospandemia o que estamos esperando un rebrote, por favor, no. no podemos hablar de rebrote si no tenemos controlada la pandemia. Por lo tanto, aunque el ministro diga rebrote, no, estamos en plena pandemia. Estamos alrededor de 1.800, 1.400 casos al día, por lo tanto es bastante preocupante. Estamos en una endemia alta, tenemos muchos casos todavía diagnosticados, esperemos, tenemos que agregarle eso al subreporte, por lo tanto tenemos que ir a ejercer nuestro derecho a voto en las condiciones sanitarias lo más seguras posible. Y en ese sentido, entendiendo que estamos en una pandemia y entendiendo los resguardos que tenemos que tener, tanto a nivel individual, pero más aún a nivel colectivo, porque es una pandemia que nos afecta a todos y a todas, ¿no? Y todes. Es importante saber que, por ejemplo, para ejercer el voto seguro, han trabajado diferentes agrupaciones principales, bueno, evidentemente el CERVEL, pero ha llamado también a algunas asociaciones y comunidades científicas y también grupos de la sociedad civil para poder establecer esto que se llama el protocolo de voto seguro, que está en la página del CERVEL, ahí la pueden ver. Pero en resumen, para estar más un poco más tranquilos, por ejemplo, dos días antes de la votación, el 23 y el 24, se van a sanitizar todos los centros de votación, ¿ya? Se van a sanitizar y también se van a agregar más centros de votación porque se hizo política comparada, se evaluó cómo fueron las votaciones en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia, en diferentes lugares hubo votaciones y se hizo estudio respecto de lo que pasó y resultó curioso y bastante esperanzador de que realizando el voto seguro, entonces no hubo nuevas olas o no hubo un aumento drástico de nuevos casos de COVID 14 días después. Hay una serie de estrategias, lo que no pudimos lograr, sí, porque hay una institucionalidad muy rígida todavía que no nos permitió hacer que los casos COVID positivos y sus contactos pudieran votar. Así que es lo primero que tenemos que como lamentar, ¿no? Porque no pudimos hacer que las personas COVID positivas y sus contactos estrechos pudieran votar a través de alguna forma, por ejemplo, como el voto postal. Eso nos costó bastante porque eso indicaba que había que tener un cambio en la ley. Tampoco podíamos hacer que votaran en un espacio aparte porque la ley de protección de los datos de las personas nos impedía entonces tener un padrón electoral aparte y hacer también por parte del CERVEL un padrón electoral aparte que donde ellos fueran a votar. Así que lo primero es comunicar también a las personas que nos están escuchando que si son COVID positivo y además son contacto estrecho de una persona que fue COVID positivo, no, lamentablemente, y de verdad lamentablemente, no pueden ir a votar. Eso es lo que ha indicado el TRICEL como parte del CERVEL. Pero hay elementos súper están en la cotidianidad de hoy día la mayoría de nosotros que tenemos que ir con nuestro kit sanitario. Entonces hay kits sanitarios para los vocales de mesa, para los apoderados de mesa, y también cada uno de nosotros cuando ejerza su derecho a voto tiene que ir con mascarilla y alcohol gel y por supuesto que ya sabemos con nuestro propio lápiz azul y se recomienda ocupar la mascarilla desechable de 3 pliegues, esa mascarilla que vemos que la mascarilla desechable más que otra mascarilla de género porque sea sabemos que tiene mayor efectividad contra la propagación del virus. Entonces van a haber apoderados de mesa que tengan su kit sanitario entregado por el CERVEL, se van a estar desinfectando las superficies con cloro y amonio cuaternario cada vez que sea necesario. Las cámaras también no van a tener esta, ¿se acuerdan que todas las cámaras tenían una cortina? Entonces las cámaras no van a tener cortina, sino que van a tener que estar contra una muralla para que uno no toque la cortina y de manera que sea también más seguro. Van a haber tiempos de alimentación y de descanso programados para los vocales de mesa y apoderados, de manera que esto pueda ser seguro. Además, hablando de personas con capacidades diferentes, adultos mayores y embarazadas, van a tener un horario particular para poder ir a votar y exclusivo, que es desde las 14 hasta las 17 horas. Es exclusivo en este caso para adultos mayores, que son las personas que tienen mayor riesgo de contraer el virus, y así entonces evitamos una propagación mayor y que, digamos, el plebiscito sea seguro en términos poblacionales y el control de la pandemia. También las personas con discapacidad o mujeres embarazadas, si están en la fila, van a tener siempre la prioridad de avanzar primero. Eso es lo que se ha dispuesto desde el CERVEL junto con las comunidades científicas y las comunidades de la sociedad civil. Es interesante también el aforo máximo. Se van a permitir dentro de la fila de la de votación de la mesa un máximo de 10 personas, excluyendo a los vocales de mesa y apoderados de cada una de las opciones. Así que es súper muy relevante que, por favor, recordar ir con alcohol gel para una vez que antes y después de realizar el voto, con la mascarilla, ojalá una mascarilla desechable de 3 pliegues. Si no tenemos esa, entonces la que hemos comprado, una de género, pero debemos decir que esas tienen menor efectividad en evitar la transmisión del virus, y nuestro propio lápiz azul. Si no lo hacemos, van a haber kits sanitarios que nos pueden también entregar el CERVEL para poder ejercer nuestro derecho a voto.
Muchas gracias, Felipe, por todas esas recomendaciones. Ya se nos acaba el programa, pero Álvaro nos puede ahí comentar dónde podemos encontrar este libro, Proceso Constituyente Chile 2020, lectura fácil. Entiendo que está de manera online y gratuita desde el 21 de septiembre, pero cuéntanos ahí ese dato preciso para poder terminar nuestro programa.
Sí, súper, muchísimas gracias por difundir eso. El libro está en un portal, se llama libros.uchile.cl. ¿No? A quien también le agradecemos, libros.chile.cl, si le ponen /1126, es el número del libro, y ahí se llega en directo. Pero si lo marcan ahí, libros.chile, hemos tenido la suerte de que a la gente le ha gustado mucho y está dentro de los libros como más leído últimamente, así que aparece el nombre del libro en la portada, así que lo van a poder pillar al tiro. ¿Ya? Libros.chile.cl. También el libro tiene un apartado sobre el voto seguro, así que tiene elementos sobre que deben llevar su lápiz pasta azul, que deben igual llevar alcohol gel por si acaso, porque sabemos que lo que se planifica a veces puede variar en base a lo que puede faltar, así que ahí aparecen como varias recomendaciones. Y eso me pongo un dato que agregó y que queremos agradecer a CICIP de la Universidad de Chile, que dado el material que hizo Macarena, agregaron un botón para poder empezar a descargar libros que tengan más información, texto alternativo o texto enriquecido. Entonces se puede bajar el libro en PDF, también el texto enriquecido, entonces también para personas ciegas que nos puedan estar escuchando, va a este material, y la gracia es que esto va a quedar para otros libros, los otros libros que tengan este material, también va, o tenga esta calidad de accesibilidad, también va a estar disponible esa opción.
Bueno, estamos a 3 días del plebiscito del 25 de octubre y la intención de este programa, de este A Tu Salud, es problematizar, y vaya que hemos incomodado también con esta conversación, así que quiero agradecer muchísimas gracias a Álvaro Besoaín, a Felipe de la Fuente, a Macarena Espina y a Patricio Bustamante por haber compartido esta conversación.
Muchas gracias, un saludo a todos y a ejercer nuestro derecho a voto con alegría, participación ciudadana, con toda nuestra diversidad, a aprobar una convención constituyente para un nuevo Chile.
Muchas gracias. Saludos a la gente, nos vemos el domingo.
Nos vemos el domingo. Voto seguro el domingo.
Sin miedo, apruebo.
Con carnet. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y también a quienes nos han sintonizado en este jueves 22 de octubre. Los dejamos con la compañía de Radio Universidad de Chile y nosotros nos reencontramos el próximo jueves de 11 a 12 para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Tengan todos, todas y todes muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.